En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
No felicitar. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día que se conmemora. No estamos celebrando el hecho de ser mujeres. No queremos felicitar a las mujeres por ser lindas, tiernas, amorosas, sumisas, aguantadoras, luchadoras, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. El Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York, hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras. Esta es una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad, para exigir al Estado que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres, para pedir que rindan cuentas de los avances, los logros y también los retrocesos y los retos. No te sumes a la frivolización del 8 de marzo enviando felicitaciones a las mujeres. Eso invisibiliza las desigualdades que vivimos millones de mujeres, de las que los gobiernos no quieren hablar, ni informar, ni rendir cuentas. No seas cómplice de ello. Este 8 de marzo, o sea, mañana, no regales flores, ni chocolates, ni felicitaciones. Difunde los derechos humanos de las mujeres. Cuestiona. Apoya los movimientos de mujeres y feministas.
No hemos empezado mal, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Como mañana es Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es que parece que cuando lo celebran es que es el Día de la Mujer. ¡Ay, la juerga! No, esto fue por otra cosa mucho más seria. Pues nosotros nos sumamos desde este programa y desde esta humilde asociación, porque nosotros tenemos mujeres cuidadoras. Por suerte, y esta vez no voy a decir o por desgracia, sino por suerte, son la mayoría. Por suerte para los que tienen que recibir sus cuidados. Y entonces, pues, queremos conmemorar, pues, ese hecho de la mujer trabajadora, porque cuidar es otro trabajo más. Además del de la casa, del que probablemente tengan fuera de la casa, pues es otro trabajo más. Y yo diría que casi el más importante. Entonces, pues, Mari Carmen, Raquel, las mujeres de este programa, aire.
Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría que Raquel, que es trabajadora de la asociación, de hecho es la secretaria de la asociación de Alzheimer, es también cuidadora, que nos contara su experiencia o cómo lleva, pues bueno, el trabajo familiar con el familiar junto con esa cuidadora y el trabajar en una asociación con un colectivo. Entonces, me gustaría que rompiera hielo tú.
Buenas tardes. Bueno, realmente cuidadora principal no soy, porque por suerte todavía está mi madre, que es la que es la cuidadora principal de mi padre. Sí es verdad que el hecho de que vivo muy cerca de ellos, en el mismo bloque, y de que trabajo en la Asociación de Alzheimer, pues sí que tengo bastante implicación.
Quiero aclarar que trabaja de administrativa.
Exactamente.
Y además es la secretaria de la asociación.
Eso, vale. Especificamos, como ha dicho Mari Carmen, como, vale. Es que una vez me presenta como trabajadora, otra vez como junta directiva, aquí vale. Como soy de todo.
Forma parte de la junta directiva, administrativa.
Que también tiene su trabajo.
Que sí, que está entretenida.
Eso, como valgo para todo, pues eso. Ya está. Y si no valgo, pues.
Cosillo. Muy bien.
Pues. Entonces, claro, yo al estar en la asociación, pues también me hago más cargo.
Exactamente.
De mi padre. A ver, es un cargo importante y muy importante porque lo primero que trata con personas. Y más si cabe, si es un familiar tuyo, donde llega un momento en que eres...
Componente emotivo se mezcla.
Claro.
Exactamente.
Además, importante porque llega un momento en que sus pies podrás ser... Bueno, yo todavía no, pero sí tengo que ser la que lo guíe, la que lo lleve, la que le diga a dónde vamos, a dónde nos vamos. Hay que motivarlos para... Porque claro... Y ya te digo que yo realmente es un ratito, mi madre es la que tiene la carga, principal. La gran carga. Entonces tiene que tener mucha paciencia.
Eso, exactamente, armarte de paciencia.
Mucha paciencia y en fin, siempre se recompensa. Porque se agradece mucho, ellos lo agradecen muchísimo, lo reciben muchísimo y se dan cuenta pues cuando está atento de ellos. Mi padre, de hecho, cuando volvemos de la asociación para la casa, siempre me dice lo mismo. Menos mal que tú has venido por mí. Digo, papá, que no, que yo estoy ahí. Si yo cuando voy contigo voy para allá y cuando volvemos juntos. Y dice, bueno, pues menos mal que estás tú. Porque si no, yo no sabría, porque yo me perdería. Entonces, yo, por ejemplo, en esa parte, pues sí que soy sus pies o soy la que lo lleva. Luego, mi madre... es la que está todo el resto del día con él. Y yo lo que valoro mucho es la paciencia que deben de tener.
Exactamente, es que eso es lo principal. Porque de hecho tenemos allí en la asociación, están haciendo de un curso práctica alumna, y ya se lo está comentando esta mañana Raquel, es que hay una de las alumnas que carece de paciencia. Y le dije ayer, digo, te tienes que armar de paciencia. Y cuando hay que explicarle las cosas... se la tenemos que explicar como de un punto de partida. Es decir, partimos de que es como si ellos estuvieran aprendiendo eso. Porque de hecho, esa usuaria en concreto pues dice, es que yo esto no lo he aprendido. Entonces, como tú yo esto no lo sé, pues me lo tienes que explicar. ¿Qué es lo que quiere decir ella con esas palabras? Que no corra, que le explique las cosas paso a paso, que como se lo expliques todo de golpe, pues ellos no retienen esa información, pues poquito a poco.
Tienes que ir explicando los pasos.
Es paso a paso. Y cuando termine un paso, pasamos al otro y así al siguiente. Porque no tienen la capacidad, desafortunadamente, que nosotros tenemos. Es decir, te explican tres veces, te explican los pasos, cuatro o cinco pasos y te quedas con ellos.
Y siempre tienes que hacerlo con una sonrisa.
Y siempre, exactamente,
siempre,
Raquel.
Siempre
con un poquito de humor, que es lo que el que te adelantaba, ponerle un poquito de humor y un poco de... Pues no sabes nada, si sabes más que los ratones colorados, venga, que vamos a esto, que vamos a lo otro. Es decir, motivarlo, que se implique y fulanica, hoy me entera que ha echado una siesta. Yo una siesta digo, sí, un pajarillo me la ha dicho. Pues vaya con el pajarillo, digo, o un siesto. Digo, un siesto, es decir, y ese humor esa, le hace que se implique más las actividades y que no estén cohibidos. Abrirse al tema este de a la hora de trabajar con ellos, ¿no?
Es que el acto de cuidar es algo muy importante.
Es que todo el mundo cree que es cuidador. Yo sé que no, o sea, es... Ni, que cuida por necesidad
no sé,
a luego la habilidad que tienes que
no
tener
sé si
para
fue
cuidarlo.
Allá cuando estuvimos comentando algo de esto... Y no sé con quién fue, si fue contigo, no sé con quién fue, que se está perdiendo, por ejemplo, pues yo sé que cuando salió la ley de dependencia, pues hubo mucha gente que pensó que, bueno, esto que era un nicho de trabajo, de efectivamente, pero no era un nicho de... ahí el error que se cometió.
De vocación.
No es un nicho de trabajo, es un nicho de vocación.
Exactamente.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues pasa lo que pasa, que luego... Aquí lo hemos visto muchas veces en la asociación. Hemos tenido personas que han pedido hacer las prácticas allí y han durado dos días.
Sí.
Y porque, han durado dos días.
Claro, porque, otra cosa.
Y normalmente para ellas mismas porque se dan cuenta de que no pueden que...
Exactamente. Es decir, vosotros lo habéis comentado más de una vez, en más de una ocasión aquí en la radio, que ellas mismas han dicho que no van más. Es decir, que no, porque no sé qué creen que van a... ¿Qué van a hacer? Es decir, cuando tú impartes un curso le dices que la teoría no tiene nada que ver con la práctica. Que la teoría es una cosa y que la práctica es otra.
Es que el trabajo en los temas sociales y sanitarios no es una nómina a final de mes. Que también. ¿No? Si es tu trabajo, también. Pero no es una nómina a final de mes. Y si no estás comprometido con la causa, y cuando digo la causa no quiere decir que bueno yo estoy en el Alzheimer, no. Con la causa sanitaria o con la causa social... Es muy difícil que tú te integres y seas un buen profesional. Sabrás más que nadie, pero en la práctica...
Exactamente.
Suspenso.
Sí. Es decir, tú puedes. Y es curioso porque gente buena en lo que tú dices, en la teoría, luego la práctica son verdaderos inútiles, es decir, que no saben cómo trabajas con estos colectivos. Pero el problema es que nunca se empatizan, es decir, no se ponen en el lugar de ellos. Porque si tú te pones en el lugar de esas personas y te vieras en la situación de ellos, pues seguramente que te gustaría que te lo explicaran más tranquilos, con más paciencia, con una sonrisa, con calma. Siempre hay que ponernos en su lugar, porque si no es muy complicado.
Pero no creo que solo sea ponernos en su lugar, sino es que...
Tener esa habilidad que hay que tener. Es decir, eso es como el que tenga habilidad para pintar. Es decir,
bueno,
te nace y también...
O lo que ha pasado, que bueno, hay necesidad de formación y estamos viendo muchas veces porque llega gente con unos currículos impresionantes.
Sí, y luego...
Y bueno, y claro, yo no voy a decir el sistema, ¿no? Pero yo algunas veces creo que son coleccionistas de diplomas.
Sí, se dedican la vida a lo que es formarse y luego la parte de la práctica.
Entonces,
la dejan a un lado, que es lo más importante.
Pero la parte es que hay un graso error, y es que ¿te estás formando verdaderamente en tu vocación?
No, en ese caso no.
Porque bueno, si te formas para cobrar una nómina, vale.
Sí.
Vale, pero no. Y hoy, como da la casualidad de que hay tantísimo paro y hay donde elegir,
no es como,
pues
claro,
ahora es cuando se hacen las mayores cribas y las mayores selecciones. En todas esas personas que creen que porque tienen un currículum impresionante con mucho diploma
van a encontrar trabajo.
Luego no lo encuentran, ¿no? O si lo encuentran, luego cuando llega la hora de renovar,
no se lo
renovan. Como yo digo, pues dice, pues no.
Claro.
Pues
claro.
No. Entonces, pues, bien, eso yo creo que habría que intentar solventarlo de otra manera.
Y luego...
¿Qué podríamos decirle a nuestras mujeres cuidadoras, a esas mujeres trabajadoras, cuidadoras, que mañana se conmemora? Digo con esto lo mismo que cuando llega el Día Mundial del Alzheimer, ¿eh? A algún presidente de confederación le voy a tirar de las orejas, pero bien, por poner celebramos. ¿Qué celebramos? ¿Celebrar el qué? Conmemorar.
Conmemoramos.
Conmemorar, pues aquí lo mismo, ¿no? O sea, conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. Eso está fenómeno. Eso está fenómeno.
Pues bueno, Antonio, la aportación que desde el punto de vista de la asociación, a través de la psicóloga en este caso, es... Bueno, a los cuidadores que están a cargo de personas que padecen demencias como el Alzheimer, nosotros está todavía en proyecto que se va a desarrollar, es impartir una serie de talleres que estén dirigidos a los cuidadores. ¿Qué tipo de talleres? Porque el tema pues está relacionado, por ejemplo, con el estrés, técnica de relajación, técnica de respiración, que parece que ya la gente le va... A través del yoga ya le va llegando más. Pero al principio, cuando tú decías un taller para de relajación, de respiración, o técnicas para lo que es la ansiedad y para prevenir la depresión, porque si no te cuida una ansiedad prolongada, a la larga desarrolla una depresión. Pues la gente decía, bueno, y ya sí, es decir, eso pues se está estudiando impartirlo allí en la asociación por el simple hecho de que efectivamente las cuidadoras a largo plazo, sobre todo como ha dicho Raquel, la cuidadora principal al final va a experimentar estos cambios a nivel psicológico, a nivel fisiológico, que repercute a largo plazo en ella, en su salud.
Claro, porque una carga importante es la que tiene.
Una carga muy importante. Tiene que llevar a su casa, tiene que llevar a una persona que no es una persona mayor, más una demencia de carácter degenerativo, más las demás cargas que la mayoría de las veces también se
y
tiene.
Y sufrir el cambio de esa persona.
Y sufrir los cambios, la dureza de ver que esa persona va perdiendo facultades, porque es una enfermedad degenerativa. Entonces, desde el punto de vista de la asociación, nosotros, pues bueno, estamos planteando esto para que las cuidadoras, a la hora de trabajar, de estar con ellos las 24 horas, pues bueno, pues sepan un poco pues cómo relajarse, cómo controlar los nervios en situaciones que ella dice, es que lo cogía y es que no me puedo controlar. Pues bueno, para eso está dirigida.
Es que además, eso ocurre porque, fíjate qué frase, el Alzheimer es una escalera de caracol que solo va para abajo.
Efectivamente, en palabras muy resumidas, es decir, no va hacia arriba, sino, por desgracia, hacia abajo. los niños van avanzando conforme van pasando los meses.
Van subiendo escalones.
Van subiendo escalones y las personas que tienen demencias como el Alzheimer van bajando los escalones hasta llegar a ser bebé.
Y hay que procurar a las cuidadoras subirlas.
Y a las cuidadoras subirlas del punto de vista emocional, porque cuando se vengan abajo, pues entonces no sé.
Hay que cuidar al cuidador.
Exactamente. Si no cuidamos
al cuidador. Talleres de cuidar al cuidador.
Exactamente.
Porque es muy importante. Si no cuida al cuidador, ese cuidador no puede cuidar de la persona con Alzheimer.
Y a raíz de lo que decías de que hay que tratarlo con paciencia, otra frase. El Alzheimer es una caja vacía, la mera carcasa de un disco duro. O sea, yo con esto entiendo que quiere decir que no hay nada.
Claro. Que se queda vacío.
De hecho, Antonio, con lo que acaba de leer, una usuaria me dijo el otro día, trabajando en las praxias con el teléfono, porque ya se le está olvidando coger el teléfono y marcarlo, y si lo coge, se lo pone la mano derecha, en lugar de ponérselo en el oído derecho, se lo pone a la inversa, porque tiene una praxia muy pronunciada, me dijo, casi llorando, es que todo esto, es decir, señalaba el cerebro hacia atrás, todo esto lo tengo vacío, lo que acaba de leer antes.
¿Sabes por qué? Porque el Alzheimer es un calcetín desparejo.
Sí. Es que así, ¿no? Se le queda.
Tienes tu cerebro, pero.
Lo tienes, pero es como si no lo tuvieras, es decir, no te sirve.
Entonces, pues, yo creo que cuando no nos vamos a cansar aquí, ¿no? O sea, yo creo que hay aquí muchas cosas que llevamos ya diciéndolas 8 años, ¿eh? Mira que somos pesados. 8 años con la misma cantidad.
Y seguiremos diciéndolo.
Y tal y que cual, ¿no? Pues yo sigo observando de que, por desgracia, mucha gente no nos hace ni puñetero caso.
Sí.
Y tienen el problema. Pero, y ahí yo me gusta ser duro.
Y luego se arrepienten de no habernos hecho caso.
Exactamente.
Pues entonces no te quejes. Si tienes el problema y te estamos diciendo cómo paliarlo, no cómo solucionarlo, ojo, no te quejes. No te quejes, porque si tienes algo a donde agarrarte, ¿eh?
El otro día, el lunes, llegó una usuaria que está yendo a partir de este martes, que el marido llegó la semana anterior, el hombre desesperado, porque son las 24 horas pendiente de la mujer, de madrugada la tiene que llamar porque si no se orina en la cama. Bueno, y me fue contando una serie de cosas porque presenta una desinhibición social. Es decir, ella, pues si tiene que ponerse a decir, pues yo esta noche voy a hacer esto, o simplemente va al supermercado y una lata de tomate que esté comprando alguien, pues ya se liaba, pues yo también hago el tomate y lo hago así. Es decir, conversaciones que dice, bueno, y esto no viene, bueno, por la enfermedad que, por la demencia frontal que presenta, por, pues bueno, pues le ha afectado a la desinhibición. Y entonces me decía su familia, es que yo no sé si se va a adaptar aquí, porque es una persona que no puede estarse quieta, algunas veces hace ruido de animales. Digo, mira, por la valoración que se le ha hecho, se le puede trabajar mucho, no, muchísimo. Bueno, pues lleva con hoy 3 días y la mujer está contentísima.
A mí esta mañana me ha dicho que estaba encantada, ¿eh?
Que está encantadísima.
Está muy contenta.
Y que le dice al marido, que
pero
le dice
vamos a ver,
que para qué va por ella, que ella está allí agustísimo.
Pero vamos a ver, los que nos estén escuchando, a ver si os enteráis ya de una vez, es que allí tenemos profesionales como la copa de un pino. Enteraros ya, que allí no van a entretenerse, ¿eh? Que allí vamos a tratarlo, y con profesionales como la copa de un pino, la psicóloga, la fisioterapeuta, la trabajadora social, allí hasta el último mono.
Las 3 horas están
hasta el último
parar.
Mono, y están encantados, si es que los familiares. Vamos a hacer
cariño,
un día un programa aquí,
da, ¿eh?
Aquí con familiares de la nueva ola que está llegando.
A mí me gustaría que un
que
día,
vamos a ver, cualquier día nos sacan en procesión, aunque esté feo que yo lo diga.
No, ya estamos haciendo un paso.
Hombre, la verdad que te gusta cuando llega paso. Un familiar y te dice, mira, yo no sé lo que le pasa, que ha pegado un cambio, pero es que por la mañana estoy nerviosa, venga que me tengo que ir, dice, está deseando de venir.
Sí, sí, sí. Y hoy me dice una usuaria, Mari Carmen, ya he contado los cuadros, porque le había dicho que íbamos a irnos a otra sala. Bueno, pues cuando le he puesto, hoy era una mezcla, primero empezaba poniéndole sonido de animales y luego le ibas mezclando sonido de animales con sonido de cualquier otro tipo de objeto. Bueno, estaba encantada, se ponía, hoy esto es que me ha encantado. Pues se van motivados y luego decía, termino de hacer la otra ficha. Y digo, no, hoy vamos a dejar esa ficha, vamos a relajarnos. Entonces, el que tú le vayas implicando actividades nuevas, cada vez van con más
¿ilusión?
Ilusión, porque dicen, hoy vamos a ver. Por ejemplo, mañana. Pues mañana dos voluntarias nos van a llevar tres objetos antiguos.
Sí.
Y ellos lo van a tocar y va a vivencia, taller de reminiscencia.
El Alzheimer es un embargo con 100.000 nuevos desahuciados cada otoño. Bueno, pues nosotros somos los estos desahucios del Alzheimer.
Entonces, lo intentamos frenar.
Porque no queremos personas desahuciadas por el Alzheimer.
Exactamente.
Que es lo que algunas veces se consigue, y yo siento que algunas veces me pongo demasiado duro, pero es lo que a veces se consigue con esa manía de tenerla en la casa, de que ya lo apartamos del mundo, que sigue estando vivo o viva.
Además necesitan relacionarse con gente, pues con personas que más o menos estén en una situación parecida, porque no se ven inferiores.
Exactamente.
Porque ¿sabéis lo que ocurre al final? El Alzheimer, al principio, es recordar lo que olvidas, olvidar lo que recuerdas. Y al final, no es ni una cosa ni la otra, sino el silencio más fiero. Pues cuanto más tarde en callarse, mejor para todo.
Claro. Cuanto más tarde en pasar esas etapas, que son muy ciertas, la verdad que son muy ciertas.
Sí, pero no.
Hoy vengo sembrado,
Vamos, sí, hoy viene hecho un poeta.
Quiero que sea la lluvia, el aire. Me ha trastornado.
Hoy los pelos.
El aire me ha trastornado. No, pero es que. No, vamos,
es
a ver,
que es que. Es decir, con palabras más filosóficas, pero es que es la realidad.
Sí.
Pero es que el otro día la usuaria dio en el clavo de lo que tú has leído anteriormente. Dice: de aquí estoy vacía. Sí. Y cuando un usuario te dice, de aquí estoy vacío, a ver cómo le vas metiendo otra actividad que no se sienta tan vacía.
Es que cuando hablamos, claro, aquí ponemos...
Que valore más lo que tiene todavía lleno a lo que ya se le está quedando vacío.
Y ponemos ejemplos, no estamos diciendo cosas simplemente por ser agradables, chistosos. No, que es que son las vivencias que tenemos día a día en la asociación con nuestros usuarios allí. O sea, ¿cómo explicáis que hay algunos que no se acuerdan de nada? Y, por ejemplo, ¿saben quién es el que lo lleva a la furgoneta?
Sí, por supuesto.
¿Saben quién es el que hace esto? ¿Saben aquel? Pero lo saben todos los días.
Sí.
Y hay un usuario que me dice, bueno, hoy yo no quiero hacer esto, quiero que me ponga los muñequillos, esos son encajables.
Sí.
Los muñequillos esos que es que a mí me gustan. Digo, vamos a ver, esto hay que hacerlo primero. Cuando tú termines esto, hacemos los muñequillos y luego vamos a hacer otra cosa. Vale, venga, vamos. Pues entonces es una manera también de motivar que termine esa actividad y luego se vayan, claro, los muñequillos, que son los encajables. Bueno, pues los encajables es una de las actividades con las que más trabajan la memoria, es decir,
sí, se trabaja mucho. Claro, porque mucha gente explica un poquito, porque de que dicen, es que allí solamente hacen ficha o hacen encajables, que allí se hacen muchísimas cosas.
No.
Pero es que todo tiene una función.
Exactamente, mira.
Y uno simple encajable, ¿qué puede...?
Lo encajable es una manera de darle vuelta, 20 vueltas al punto de vista cognitivo, es decir, a la memoria. Porque ellos están, a ver de qué manera ellos desarrollan, es decir, las neuronas están más... para que se entienda, más conectar que cuando están haciendo otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque están pensando que si en este lado no va la posición de rompecabezas, porque te iría al otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Que no se le puede tener más de 20 minutos.
Claro,
porque llega un momento en el que se cansa. Otro se le pone una lámina hecha para que se fije y sería un refuerzo. Pero siempre intento poner la lámina cuando no tengo más remedio. Porque es una de las maneras que todavía estruje más a nivel mental. Luego, el caso de hoy, por ejemplo, que son las nocias esta semana, porque como ya hay más usuarios, tenemos que subdividirlo, las nocias auditivas. ¿Qué pasa con las nocias auditivas? Que es otra de las maneras de desarrollar, es decir, de prestar mucha atención.
Claro.
Focalizan la atención en el sonido solo. Entonces, es una manera de que esas neuronas se interconecten más que con una simple ficha. ¿Por qué? Porque están pensando, vale, si es el ruido del gato, luego le pongo otro animal más complicado, es decir, le da una de acá y otra,
claro,
de arena. Ya, el ruido del gato ya es para que ella diga o él diga el gato, previamente
tiene que ver la imagen.
Mente ha tenido que ver la imagen.
Claro.
Es decir, estás trabajando la parte visual para que pueda evocar el recuerdo del gato y decir que es el gato. Es más, se le ayuda a través de la mímica. Por ejemplo, hoy el mono. Bueno, el mono es que el ruido del mono también es un poquillo más complicado. Pues bueno, le va dando pistas. Pues es un animal que come plátano. ¿Qué animal come plátano? Aparte del ser humano que somos nosotros. Bueno, pues algunos te lo han dicho con eso, otros. Pues te arrasca la cabeza y le hace esto. Pues ya sabes,
claro,
que
y además
mono.
Se anima, claro.
Y se ríen de risa porque me pongo de pie, le hago el mono y me arrasco. Y entonces es una manera... Pues eso y la ficha... La ficha no es, se trabaja ficha, pero es lo que menos se trabaja en la asociación. ¿Son importantes? Sí, pero hay otra manera de estimular. La semana que viene tocará la anosia olfativa. ¿Qué consiste? Se le presenta una serie de botes que lo pueden ver, sí, me da igual, la pegatina está quitada y está tapada de blanco, no se sabe lo que es. Entonces, tú, tapar la vista no tiene sentido. Pueden tener el ojo abierto y le vas presentando un olor. No se le acercan mucho porque si no, si es pimienta, los estornudos que luego le van a venir. Pues te van diciendo la pimienta, el ajo, olores característicos. ¿Y qué es importante? ¿Se trabaja la memoria? Pues imagínate si se trabaja la memoria. Porque resulta que la pimienta se la echaba ella a cuando estaba con su madre, que hacía
sí, la carne a la pimienta, la carne a no sé qué. Depende con quién haga ese tipo de terapia. Igual te dice exactamente eso.
Te evoca los olores a épocas pasadas.
O hasta te cuenta una receta.
Sí, claro, sí, que te la cuenta. A eso me refiero.
Claro que te la cuenta.
Tú tranquilo que yo sé de más de una y más de uno que te puede decir hasta una receta. Ah, pues claro, entonces, que te la yo lo echaba porque yo sí, lo tenía. Sí.
Pues eso es una manera y eso se trabaja en la asociación. Sí. Luego, las nocias visuales. A ver, hay gente que te puede decir, bueno, las nocias visuales. La nocia es atención. Vale, pues una ficha es visual, sí. Pero si tú le pones esa ficha, si la estás trabajando animales, por ejemplo, objetos de la casa, se mete más, es decir, llama más la atención a ellos si se lo presenta, se lo plasma en un ordenador.
Claro, más novedoso. Mezclado, es que hay que ir cambiando eso.
Claro, y mezclar los animales, más venga, variado. ¿Dónde está el perro? Venga, ¿dónde está el fulano? ¿Dónde está el setano? ¿Y cuántos gatos hay? ¿Cuántos perros hay? ¿Dónde están? ¿A la derecha, a la izquierda, en el centro? Y eso, a ver, nos ponemos siempre en el lugar. A mí me motiva más ver una película que ver las fotos en un libro. Pues a ellos le pasan igual.
Claro.
Las técnicas de relajación, bueno, los primeros días era de risa. Porque uno, bueno, ahora aquí nos vamos a dormir. Y verá al otro, soltamos, cogemos el aire por la nariz y lo soltamos por el culo. Te lo decían así. Yo decía, hay que contener la risa, ¿vale? Los primeros días, pero luego ya se han acostumbrado. Es decir, y
la primera la novedad.
Están deseando sentarse a los sillones.
Además de eso, es que hay momentos que nos gustaría que la gente lo viera porque son momentos de verdadero cachondeo, pero a ellos, sí, ellos sí, y ellas, sí, o sea,
entre
no nosotros,
ellos, entre ellos, nosotros no,
nosotros entre, allí de convidados de piedra, entre ellos se montan claro, su juerga, como decirlo de alguna manera, o sea,
pero tampoco le interrumpo eso los primeros días, te voy a decir por qué, porque es la risoterapia,
claro,
no se le puede romper un momento de risa, porque hubo un usuario que es que se fue todo el autobús riéndose y al día siguiente riéndose porque eso lo había recordado a cuando era joven, cuando con sus novias, con sus cosas, bueno, y no le iba a romper ese momento de, claro, de risa. ¿Y qué pasa? Que cuando han pasado una semana, ya se han adaptado a las técnicas de respiración y se van tan relajados. Le dices que abran los ojos, que estén un ratico para que no se maree y luego para su casa. Y se van más tranquilos, es decir, como si nosotros hiciéramos las técnicas después de trabajar. Pero vamos a nuestra casa más tranquilos que... Entonces, eso es una manera de estimularle la mente, no solo a través de, bueno, pues que pinte, que coloree. Por ejemplo, ahora el lunes vamos a empezar a trabajar San José, bueno, el día del padre, ¿vale? Pues ellos se lo regalan a sus nietos o a su hijo, ¿y qué se va a hacer? Pues en una cartulina, pues se va, es decir, no gastamos recursos con cartulina y poco más, pues nos apañamos. Pues vamos a recortar y vamos a coger otra cartulina, por ejemplo, una verde la recortamos con uno negro, le ponemos la corbata y luego claro, unos botones se los pegamos y ya tiene para el día del padre una camisa.
Claro, se lo dan a sus nietos, lo que sea. Porque para el día de Andalucía también hicieron algo, ¿no?
Vamos que se hicieron, vamos, se hicieron.
¿Todavía
y ahora que viene la Semana Santa también están haciendo?
Ya están haciendo un paso.
O sea, tenemos nuestra hermandad allí, o sea, mucho cuidado.
El santo
o sea,
entierro que... lo estamos haciendo en la asociación. O sea, los nazarenos los vamos a vestir de negro, claro, que lo van a hacer ellos. Y el paso, el hijo de Antonio, pues nos ha hecho la escultura del Cristo muerto. Entonces nosotros ahora lo retocamos y ya tenemos nuestro paso.
Y es que sí, pero ellos hacen lo que es el paso.
Pero ellos hacen el paso, su hijo nos ha ayudado a hacer las flores y demás, pues lo hacen ellos, los nazarenos también lo hacen ellos, lo recortan, los pegan ellos. Hombre, lógicamente con supervisión nuestra, sí, pero que ellos... que está hecho por ellos. Todas las manualidades que se hacen allí están hechas por ellos. Por el día de Andalucía se hizo en una cartulina grande, se hizo el mapa de Andalucía gigante y en cada provincia, en lugar de poner pues Huelva, Sevilla, Córdoba, pues lo específico, lo cosas característico, típica, las cosas típicas de cada provincia. pues en Jaén pues pusimos el olivo, pusimos el aceite, en Huelva pues pusimos la fresa, y luego alrededor pues pusimos una guitarra, un claro. toro, un toro bien hermoso, un torero, y vamos, y luego un abanico con el, con unos filos así que se pone con como una cenefa. Vale, pegable.
Que sepa, cuando haga calorcita allí verás que tú sentada como voy a hacer yo aire. Ah, muy bonito que es.
Bueno, pues hoy he leído una noticia que me ha dejado así un poco pillado, ¿no? Decía que el titular, el Alzheimer podría ser el precio a pagar por la evolución humana.
Mira, ¿ves? Eso es una de las noticias
dice,
que...
Dice, la mayor capacidad cognitiva del Homo sapiens acarrea una mayor fragilidad. Un investigador del Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana ha formulado la hipótesis de que la enfermedad de Alzheimer sería el precio que tenemos que pagar por nuestras capacidades cognitivas. Nuestro cerebro es más complejo, pero también más frágil metabólicamente hablando. La evolución habría seleccionado esta característica puesto que el Alzheimer solo se desarrolla a edades tardías, irrelevantes para la reproducción.
Y solamente en el Homo sapiens.
Claro, es que...
Es más larga ya, sí, pero claro, sí. No vamos a entrar aquí ahora mismo en...
Claro, eso es una de las teorías que siempre se ha dicho con la edad. Que, claro, pero la característica nueva es el Homo sapiens, añadirlo al Homo sapiens. El precio que se paga es que cada vez, cuanto más años vivamos, nuestra esperanza de vida aumenta, pues se desarrolla enfermedades degenerativas. Pero el problema de eso sería porque cada vez aparece en edades más jóvenes.
Es que dice, fíjate lo que dice, y ya con esto terminamos esta noticia y vamos al cafelillo. El precio de nuestra inteligencia. Dice, por tanto, este desarrollo de las capacidades cognitivas del Homo sapiens puede que haya conllevado una mayor sensibilidad a defectos metabólicos, balance energético, toxinas, gestión del calor, etcétera. Y como señala el doctor Brunner, sería el precio que tendríamos que pagar por disfrutar de nuestras capacidades peculiares. Sí. Y es que el Alzheimer solo se conoce en nuestra propia especie.
Sí. Vamos a ver cómo siguen esas investigaciones.
Bueno, pues vamos a dar el descanso para tomarnos el cafelito y volvemos en 5 minutos.
Ya que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada, el paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar, vuelva su niñez, a cada paso que da se le va, la vida se le va. Nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor? Cuando no recuerde ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. Ella queda paso a pasito hacia atrás, como castillo de arena a la orilla del mar.
Se va y se viene, y el alma se le muere.
Es más la pena de ver cómo olvida a la gente que tanto la quiere.
Y se va, y qué pena, se muere.
Ya nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor? Cuando no recuerdes ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera
siquiera recuerdes mi amor. ¿Qué será de mi amor? Cuando no recuerdes ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada, y ya ni siquiera recuerdes mi amor. ¿Cuántas noches que pasé viendo cómo tú dormías, siendo un loco que pensé que hasta por ti daría mi vida,
maldiciendo que mi Dios se llevara así tu vida y dejarme aquí tan solo sin tu amor y sin mi vida?
¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada ni siquiera recuerde mi amor? ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor? ¿Qué será de mí?
El Alzheimer es femenino singular. El 77% de los pacientes son mujeres. Generalmente, la cuidadora es la hija, de entre 40, 45 y 55 años, casada y con descendencia, que emplea unas 70 horas semanales en la tarea de contener esta huida que es el otro yéndose. 70 horas semanales. Y no me vea la que traen los sindicatos con que trabajemos menos de 40, ¿eh? Hasta que se consiguió. Estamos hablando de 70. El doble de lo que es la jornada habitual. Bueno, pues cuéntame algo del taller de memoria, ese que teníamos, bueno, por ahí.
Pues tenemos un taller. Está abierto el plazo hasta el 5 de abril. Taller de prevención, aparición de demencia, estimulemos la mente. ¿Qué requisitos tienen que tener para poder hacer el curso? A partir de los 45 años y no aparecer ningún tipo de deterioro cognitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que me han llegado a la asociación y me han dicho que creen que el taller es hacerle una resonancia. Que no. Que el taller es un taller para trabajar la memoria a través de actividades, con el objetivo de estimular la mente. Eso no quiere decir que el que haga un taller no vaya a desarrollar algún tipo de deterioro cognitivo en el futuro, porque eso no lo sabe ni el científico que está ahora estudiando la vacuna posible para combatir el Alzheimer. Es decir, un taller para estimular la mente a partir de los 45 años. ¿Por qué? Porque hay casos de personas que están teniendo problemas de memoria a partir de esta edad. Eso que quede claro. Es decir, que nosotros allí no hacemos ni TAN, ni resonancia, ni nada de eso. El lugar de inscripción es la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otra demencia de Andújar, donde está situado en la avenida Blas Infante, en Andújar, por supuesto, y en el Centro de Iniciativas Sociales, junto a la estación de autobuses. El que esté interesado llega al Centro de Iniciativas Sociales y al conserje que está abajo, amablemente, puede indicar dónde está la asociación. Luego, la fecha de impartición sería del 8 al 19 de abril. Y el horario sería de tarde, de 5 a 7. Y el plazo está abierto hasta el 5 de abril. En horario de mañana, de 10 a 1. ¿Alguna pregunta?
Pues sí.
Pues sí.
Claro, hay una pregunta. ¿Para qué es? O sea, concretamente, o sea, ya lo hemos dicho, ¿no? Que es para prevenir la demencia.
¿Qué se trabaja?
Pero explica un poquillo muy resumidamente, sí, pues algunas cositas de las que se pueden...
¿En qué va a consistir?
Allí, ¿en qué consiste el taller? Consiste. Yo voy al taller. ¿Qué voy a hacer?
¿Qué es lo que voy a ver?
Bueno, claro.
Pues mira, el taller consiste...
Porque qué más quisiéramos nosotros que tener la máquina de la resonancia magnética. Claro. Teníamos los problemas económicos resueltos.
Ya ves. A ver, la resonancia, nosotros allí cuando vamos a trabajar con usuarios ya viene diagnosticado con el neurólogo. Nosotros no hacemos tan ni resonancia. Bueno, consta de 16 sesiones. No voy a explicar aquí las 16 sesiones porque necesitaríamos 3 horas de programa. Pero bueno, la primera sesión pues una iniciación a la respiración, a la relajación, que es lo que trabajamos también con los usuarios. Y es la misma técnica, es decir, aprender a respirar. Eso se hace en la primera sesión. Son 2 horas diarias y luego, a través de una serie de fichas y a través de un proyector, a través de unas imágenes que se van presentando, pues se va trabajando. El funcionamiento de la memoria, por una es estimulación visual. ¿Eso qué consiste? Pues yo voy a poner una lámina en la que aparezca pues, una serie de... un parque, por ejemplo, con niños.
Hay que retener la imagen.
Se retiene esa imagen y luego te voy a presentar esa imagen, pero ya con modificaciones. ¿Qué modificaciones? Que van a faltar objetos. ¿Cuáles tienes que decir? Aquellos que faltan. Es una manera de retener la información.
Y de potenciar la atención.
Y potenciar la atención.
Que muchas veces las fallas de memoria, no con demencia, por supuesto, sino los fallos normales de memoria.
Se produce por eso, por la falta déficit de atención, exactamente. Pues lo que dice Raquel, ¿eso para qué se trabaja? Sirve para la siguiente sesión, que es una atención voluntaria. ¿Por qué es una atención voluntaria? Porque estás prestando atención a esa lámina que luego tienes que recordar. Porque muchas veces no nos acordamos dónde hemos dejado las llaves, porque no estamos teniendo una atención voluntaria, porque estamos pensando en otra cosa menos claro. Lo que estamos haciendo en el momento. Si cada vez que hacemos las cosas estamos pensando en lo que estamos haciendo, no tendríamos problemas para recordarlo.
Por eso se trabaja el taller. No se extrañe ninguna cuando luego resulta que la comida está más salada que un perro, porque estábamos hablando de otra cosa.
Exactamente.
O está más simple y no hay quien se la coma porque teníamos la cabeza
en
otro sitio.
Bueno, pues luego, otras técnicas, pues se trabaja entrenamiento en lenguaje, por ejemplo, pues se presenta una figura, un edificio, por ejemplo. Bueno, pues ahora te va a inventar una historia sobre ese edificio. Ah, es que yo no sé, bueno, pues algo te saldrá. Es decir, es una manera de fomentar el lenguaje. Luego, ¿qué también se trabaja? Se trabaja el cálculo, problemas de carácter aritmético. Y una orientación a nivel espacial y también se trabaja los olvidos cotidianos.
Bueno, no le vamos a contar toda la gente porque
no voy a hacer taller.
Oye, voy a leer otra noticia y viene a raíz porque para que veamos muchas veces la sensibilización y el compromiso y cuando muchas veces hablamos de solidaridad y de todas estas cosas, nosotros siempre estamos abiertos cuando vienen a pedirnos ayuda y lamentable muchas veces nosotros cuando pedimos ayuda nos encontramos el establecimiento cerrado. Y cuando digo un establecimiento no me estoy refiriendo a ningún comercio ni nada, ¿no? Dice, el IVAC es un instituto valenciano, no sé ahora exactamente cuál es el desarrollo de su sigla, presenta el proyecto audiovisual multiplataforma sobre el Alzheimer, lo voy a leer en castellano, Las voces de la memoria. Dice, la directora del IVAC, Nuria Cidoncha, ha participado esta mañana, o sea, porque ha sido hoy, en la presentación del documental multiplataforma Las voces de la memoria, dirigido por Alex Badía, Daniel Fabre y Vicente Pérez, y producido por Barrefin y la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia, según ha informado este jueves la Generalitat en un comunicado. Aquí llevamos varios años que hemos intentado trabajar el teatro con el Alzheimer, hemos llamado a muchas puertas
y
no entendemos. O sea, cuando incluso hemos hablado de presentar un proyecto, de que incluso hay algún dinero probablemente para llevar esto a cabo y no entendemos la respuesta. O sea, vamos a ver, si es que seas cobarde y no te atreves, porque trabajar con personas con Alzheimer o demencia, pues es complicado, pues dilo directamente a la cara. Pero es que llevamos 2 o 3 años llamando a puertas, a puertas del teatro.
Sí, sí.
A puertas del teatro. Y no entendemos. O sea, no lo entendemos. O sea, prefiero que nos digan no a que nos den la respuesta por callada.
Casi.
O sea, claro, luego hay cosas para las cuales somos muy solidarios y otras para las que no lo somos. O sea, y no lo entendemos. Cuando además hay circunstancias en las que les toca el Alzheimer de cerca y no lo entendemos. O sea, también a lo mejor es porque se quiere huir del Alzheimer. Pues no hay huida posible, porque si te toca. Entonces, yo creo que es mejor afrontar que huir. Pero bueno, lo dejo así, ¿no? Incluso, bueno, la última vez me he dirigido a la Concejalía de Cultura. Y bueno, también estamos esperando la respuesta. ¿Qué pasa? Es que es tan difícil hablar, decir sí o no. No lo entendemos. No lo entendemos. ¿Que no? Pues vale, pues no. No, pero es que no es una sola puerta ya la que hemos llamado, ¿no? Y es que es lamentable. Cuando, y no estamos hablando de que nadie nos represente nada. Ojo, no se vaya a dar a alguien por aludido de algo. No. Estamos hablando de hacer teatro. ¿Eh? De hacer teatro. Pues no lo entendemos. ¿Qué pasa? ¿Que a lo mejor habría que hacer un concurso de sevillana? Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Pero no lo entendemos, ¿no? O por lo menos alguien que nos diga, pues mira, pues nos oriente o podemos hacer esto. Es que tenemos ahí un proyecto que llevamos 3 años. Sabemos que cuesta mucho trabajo sacar los proyectos adelante, pero más trabajo cuesta
si no tiene a nadie que te ofrezca,
si se te cierran las puertas, ¿no? Y no quiero dar nombres, ¿no? Porque ¿para qué vamos a dar nombres? No. Pero es que es lamentable que muchas veces, o sea, nosotros somos una asociación viva, siempre estamos intentando estar a la última en todo. Bueno, de entrada, en el próximo programa, que va a ser el día 21 de marzo, además el 26 cumplimos 14 años, pues con motivo de que cumplimos 14 años, pues vamos a iniciar un ambicioso plan de marketing, dentro de nuestras posibilidades. Y digo ambicioso porque nos va a costar trabajar mucho, porque dinero tenemos poco, pero hay una empresa que se ha ofrecido, porque también ellos están empezando, y bueno, pues con unos gastos mínimos, porque todo requiere una pequeña inversión o una gran inversión. Nosotros preferimos invertir en personas, en nuestro trabajo personal y hacer, pero claro, hay cosas que tienes que hacerlas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer un plan de marketing? Bueno, pues porque creemos que tenemos que decirle otra vez a la gente qué hacemos, dónde estamos y a quién podemos ayudar. Porque nosotros estamos aquí para ayudar a la gente que tiene Alzheimer o demencia. Entonces, claro, pero también te tienes que dejar ayudar tú. Y tu contrapartida muchas veces es aportar también tu granito de arena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El próximo programa vamos a presentar muchas cosas, incluso a lo mejor alguna cosita novedosa con respecto a cuidadores y tal y que cual. ¿Por qué? Porque estamos siempre intentando hacer algo. O sea, en los tiempos que corren, bueno, pues gente que lleve mucho tiempo sin ir a nuestra asociación, cuando vaya dentro de poco, no la va a conocer.
No, eso está claro. Si estamos nosotros y de un día para otro te tiras 3 días sin ir, cuando vas, dices, madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me han cambiado? ¿Esto qué es?
¿Por qué? Porque, bueno, pues vamos. Pues vale, o sea, no tenemos dinero, pero tenemos una boca. Y pedimos, y pidiendo muchas veces se consiguen cosas.
Exactamente. Él no ya lo tenemos. Pues mira, si nos lo da, exactamente.
Lo que no se consiguen cosas es lamentándote toda tu vida.
El que no llora ya sabe.
O sea, nosotros pedimos aquí, allí, pues pum, una vez. Y hay veces que el pedir nos cuesta hacer viajes y pegarnos una pechada de trabajar personas voluntarias que colaboran con esta asociación, porque gracias a Dios también tenemos voluntarios y últimamente
se
están animando, y personas, ¿vale? Y que el reconocimiento que tienen muchas veces es gracias. Sí. Pero la gracia no es que la damos nosotros, la gracia es que le dan los que están en nuestra asociación, los usuarios que cada vez tienen unas mejores instalaciones. Y de las instalaciones ya hablaremos el próximo programa.
Porque hay una de gotera.
Porque cuando hicimos cierta huelga de hambre, pues hubo mucha gente que nos preguntaba, bueno, ¿y por qué debiendo más el ayuntamiento que la Diputación lo había hecho con Diputación y dijimos, por las formas. Bueno, pues ahora le va a tocar al Ayuntamiento. Así que...
No, pero huelga de hambre no, ¿eh?
No, no, huelga de hambre no.
Huelga de hambre no.
A lo mejor sacarle los colores.
No, porque vamos.
A lo mejor sacarle los colores, ¿eh? Y ya está. Porque o sea, nosotros luchamos por el Alzheimer y contra el Alzheimer. No luchamos ni contra el Ayuntamiento ni contra la Diputación. Pero si hay que sacarle los colores y hacer una huelga de hambre, se hace. ¿Eh? Entonces, a raíz de esto, pues, es que es lamentable muchas veces que podemos hacer cosas, ¿eh? que te pueden llenar, que te incluso te pueden dar caché, porque el conseguir hacer una pequeña obra de teatro o varias pequeñas obras de teatro, que es lo que queremos hacer nosotros, con personas con Alzheimer, eso tiene que tener el director una categoría, que a lo mejor no hemos dado con el adecuado, por eso
no lo podemos hacer.
No lo podemos hacer,
seguro que llegará la persona
con un director de categoría.
Exactamente.
A ver si lo hay, si no aquí, como esto se oye a través de la web también, Allende los Mares, pues lo mismo que ayer, pues en el Facebook contactamos con una persona que se ha ofrecido para hacernos una serie de charlas y de cosas, en fin, que ya hablaremos de eso, pues a lo mejor conseguimos que alguien que no es de aquí pues se brinde a hacer todo esto. Bienvenido. Aquí nos tiene para lo que quiera. Pero además que esta gente ha hecho otra cosa. Ha sacado unas aplicaciones para móviles. Una que se llama la aplicación Alzheimer y otra que es Una Canción, Un Recuerdo. Se pueden descargar gratuitamente. Dice,
¿Y eso de qué va?
Mientras que Alzheimer es una aplicación destinada a cuidadores y familiares de enfermos que permite establecer nuevas relaciones y encontrar recursos y servicios próximos como residencias, centros de día o servicios profesionales, Una Canción, Un Recuerdo es una aplicación en la que se puede compartir una canción y contribuir a la lucha contra el Alzheimer.
Oh,
y mira, nosotros vamos a darlo a conocer, una campaña que vamos a intentar hacer a partir del próximo programa, a través, probablemente, pues, si nos lo aceptan con una pequeña modificación que queremos hacerle, pues, con la Consejería de Salud, nosotros que picamos muy alto, cuando, o sea, si hay que ir a Madrid, pues se va, como si hay que ir a Bilbao, pero hay que ir para algo. Nosotros no vamos para echar un ratito, que también, ojo que también, la semana que viene nos vamos a una convocatoria, una asamblea que hay de la Confederación Andaluza, y a compartir con otros compañeros y a intentar aprender más cosas.
Siempre se aprende. En los congresos siempre se aprende.
Para seguir luchando contra el Alzheimer y por el Alzheimer. Cuando digo contra el Alzheimer es que luchamos contra la enfermedad. Y cuando digo por el Alzheimer es por las personas. Pues eso es lo que hacemos. Y ya está. Aunque nos critiquen. Si ya hasta nos gustan las críticas.
A mí que siempre me manda igual. A ver.
Porque ¿sabéis lo que ocurre? Muchos que y muchas que no han criticado ya no son capaces ni de estar. Y nosotros seguimos aquí. Y fijaros, con este programa, ocho años. Ocho años ya. Somos el programa decano en España. El programa decano hablando del Alzheimer. O sea, que se dice muy pronto. Bueno, pues yo creo que conmemorar mañana el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el cual
están
nuestras cuidadoras y todas las cuidadoras, como es natural, ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar, como siempre, leyendo una poesía. Hoy voy a leer la que no me gusta leer nunca. Pero bueno, antes de leer esa poesía, voy a decir otra frase. Es que vengo hoy.
Muy bien, muy bien. Filosófico.
Vengo hoy que no me reconozco. Dice: el Alzheimer es este libro entero con las páginas en blanco, con su tapa dura y su última biografía escrita en papel de fumar, pero en blanco. Una obra borrada que solo descifra la lectura en braille de los otros. Usted y yo, que estamos igual de ciegos. Y ahora con nuestra poesía. Va en memoria de una usuaria que ya hace algún tiempo que dejó de asistir a nuestros talleres. Se llamaba Paqui y bueno, la tuvimos allí un tiempo. Además, siempre que me acuerdo de Paqui, me viene a la memoria porque era fan de Juan y Medio. Siempre, siempre. Y una vez le dije, voy a intentar a ver si podemos ir a ver un día a Juan y Medio. La verdad es que, claro, muchas veces se tienen ilusiones de muchas cosas, pero son difíciles de realizar. Pero si algún día tuviéramos la suerte de ir a ver a Juan y Medio, no te preocupes que le hablaríamos de ti. Y esta poesía dice así. Se titula Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo, cultivada en oro y en diamantes bellos. Perfilóse día tras día y se convirtió en silencio, paciente silencio, silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. ¡Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo! Vives en un sueño que jamás soñaste, sueñas en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquila, que velamos todos, tus siete caricias, tus siete veleros. Duérmete tranquila, que aunque sople el viento, verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Duérmete tranquila, que todo está hecho, que velamos todos, y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, o así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que él te espera, dormido en su lecho. Sabe que te tiene y quiere así saberlo. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo.